Heavy Metal Brigade hemos estado con la banda asturiana Monastir, que acaba de sacar su segundo EP. Como presentación para aquellos que no los conocéis, Monastir se forma en 2008 y actualmente lo forman el batería Imanol, anteriormente en Rivendell Lords, el bajista Julio, los guitarristas Axel, antes en Black Lodge y Eden, y Javi, antiguo miembro de Brutal Fly y Scar, junto con el vocalista Jorge Exceden.
Y yo con Julio, que aquí es el veterano de la banda, vamos, de la formación original de Monastir, es el que queda.
Sí.
Bueno, yo creo que empezó a estabilizar la cosa ahora cuando entramos a ser yo, después entró aquí nuestro amigo Jorge, después tuvimos muchos problemas con guitarristas, que si venían, que una ida y vuelta, y bueno, mira, conseguimos fichar aquí a nuestro compi Javidi, y la verdad que yo creo que ahora sí estamos un poco más estabilizados, que yo creo que podemos decir que ahora sí estamos...
Sí, ya estáis 100%.
100%.
Sexualmente activos, ahí estamos. Y concentrados.
Para empezar a hablar un poco de vosotros, de vuestros comienzos, voy a empezar un poco de vuestra génesis, digamos. Vuestro primer trabajo fue un EP titulado Mil Noches Bajo el Sol, que he podido escucharlo en vuestro canal de YouTube, que lo digo aquí más que nada para quien quiera entrar en vuestro perfil de YouTube y que lo pueda ver, que lo tenéis colgado allí. Vale. Está clara una evolución y un gran trabajo, sobre todo la guitarra. Desde entonces, a lo que sois hoy como banda, ¿cómo, cuando miráis hacia atrás, cómo habéis visto vosotros la evolución?
Bueno, la evolución es que fue un cambio 100%, porque en la primera maqueta había una gente completamente distinta.
Sí.
Entonces era otra manera de componer, otra manera de trabajar.
Sí, yo creo que
y entonces al final con todos los cambios, pues...
Otro estilo totalmente, creo que evolucionó el grupo para otro estilo de música.
Algo diferente.
Sí, claro. Antes era más estaba más metido en el thrash metal, antes era, tenía más toques de thrash metal, ahora estamos tirando más por el heavy clásico.
Era otra manera de componer, claro, porque hay al diferentes personas, cada uno tiene su estilo de componer y tal.
Sobre todo lo que yo creo es la parte compositiva, ¿no?
Sí.
Porque creo que de aquella, yo no estaba, pero
por componía casi todo Diego.
Y el Leno este, pues hace otro estilo un poquitín con unos matices diferentes.
Claro.
Yo creo que al final... Hemos entrado, menos Javi, los más veteranos, un poquitín de con otras influencias musicales,
sí,
seguramente,
claro,
y de otra generación, entre comillas.
Exactamente.
Entonces, al final, aunque el otro era, se compensaba un poquitín, era una parte más clásica y otro un poco de heavy metal más moderno, al final...
Es el día de hoy que todavía mantenemos temas de los antiguos del 2008, como bien pronunciabas antes. Entonces seguimos tocando algún tema de los antiguos.
Sí, pues se nota una diferencia de estilo de heavy. O sea, aunque al final las tocamos en directo y sigue siendo del grupo y la gente la sigue disfrutando,
ante todo,
sí que evidentemente lo que va saliendo nuevo es un poquitín diferente. Sí.
Buscamos nuestro propio sello, el sello Monastir. Y vamos a seguir intentando y vamos a seguir trabajándolo.
Y dudas.
Sí. Madre mía.
Super madre
mía. Bueno, hiciste Rambo.
Es una anécdota. Ahora os contamos. Fuera de
cámaras. Ya con vuestro primer EP compartiste escenario teloneando a Panzer y a Sauron, si no me equivoco, ¿eh?
Sí,
no, más tarde con bandas como Medina Zahara, Muro, Saratoga, Barón Rojo y Obús. Yo que no soy músico, ¿se aprende algo de las grandes bandas cuando actúas con ellos y qué tal la experiencia?
Mira, experiencia, mira, con Medina Zahara para mí fue el mejor bolo que pude haber hecho, vamos, para mí fue lo máximo. A ver, yo soy un poco chichero, por decirlo de una manera, flamenquero, a ver,
yo toco
heavy, pero a mí me tira mucho las raíces flamencas, entonces para mí Medina Zahara es un grupo que, vamos, siempre desde pequeño, desde guaje, siempre me gustó muchísimo, y compartir escenario con Medina Zahara para mí fue, vamos, lo más. Esperamos que algún día podamos ser nosotros y que otro diga de mí lo mismo, ¿no?
Claro.
Entonces, compartí con Manon, pero bueno, sí.
Bueno, pues que vos...
Yo digo lo que fue. Por supuesto, vamos, Obús, tocar con Saratoga, tocar con Dune, un Barón. Vamos, fue un placer poder compartir esa con ellos, vamos. Pero sin duda, para mí, el mejor concierto, el mejor concierto fue el de Medina Zahara.
Pancho Brea, Motores.
Sí,
hubo muchos por ahí.
Además, se hace amistad con muchos de ellos.
Gente.
Sobre todo con los de Motores, que yo creo que son...
Sí.
Pancho Brea, muy buen rollo,
sí.
Hubo muy buen rollo porque a veces, o sea, no quiero decir a ninguno de estos grupos que sí y no, ¿no? Que se lo tengan subido a la cabeza, no, son lo que son y tienen el nombre que tienen y a lo mejor van, a nivel del concierto van con su estilo, sus costumbres y su manera de actuar, ¿no? Entonces, quizás hay grupos que son más distantes de los teloneros porque en nuestro caso no nos conocían de nada y vinieron aquí a tocar y compartimos escenario, pero el trato personal sí, educado, pero nada más, no, no está ningún tipo de afinidad ni de trato, ¿no? Sin embargo, otros grupos a lo mejor sí que los pasó con Motores y con Pacho Brea, con muy, muy, muy buen feeling, muy buen rollo, pues muy agradable el trato, toda la noche luego tomando las cervezas, muy bien, se mantiene en contacto vía redes sociales, vía tal, y es muy agradable. Sí, sí que es verdad que hay grupos con los que al final conectas un poco más y mantienes luego un trato después del concierto y siempre mantiendo la idea de volver a coincidir, etcétera, etcétera, y otros grupos que vienen, tocas y hasta luego.
Como decimos aquí en Asturias, que habrá bandas que se
vendrán
de grandonos, ¿no?
Como, muchos, como, sí, hay de todo. Por desgracia o por suerte, bueno, como lo quieras llamar, hay de todo.
Pero ya bueno, tocamos con todo. Llegará el día que tengáis a gente teloneándoos a vosotros, seguro.
Madre. No nos queremos ilusionar con nada, pero que sea lo que tenga que ser.
Claro.
En mi caso, después de 20 años tocando, ya, miran, esto es... Esto es sarna con gusto, no pica. ¿Cómo podría definir esto? Lo hacemos por pasión.
Depende cómo lo enfoques.
Y oye, hasta donde llegamos.
Sí, la idea que tienes no es que te telonen ni que ser lo más guay del mundo y ser los que más vendes y los que la gente más te aplaude y te siga, pues si no es ese tu objetivo, lo llevas bien. Y yo creo que por lo menos por mi parte, yo lo que intento es pasármelo bien.
Exactamente.
Ante tocar aquí donde pueda, con quien pueda, hacer lo mejor posible, pasar unas risas y un buen rato con la gente que viene y los amigos y la gente que nos conoce y que no nos conoce y otras bandas, y al final, cuando realmente no necesitas esto para vivir, que lo haces como hobby y dentro de lo difícil que es la música, pues siempre que lo pases bien lo disfrutes. Lo demás, que no esté loreno, no, que... y luego no quiere hacer baladas.
Trayectoria, en 2015 grabáis un DVD maqueta en directo con el nombre Monastir Live on Road. Contadme un poco cómo surge la idea de hacer un DVD, o sea, porque es un poco extraño para una formación que tenéis poca discografía tiraros a hacer un DVD. Sí. Y bueno, nada, eso, contadme un poco cómo
surge. Pues no sabemos cuándo volveríamos a tocar.
una esa, dos,
lo mirado, económico. Y tuvimos la oportunidad, nos ofreció Pachi cuando tocamos a Wilford y dijimos, pues mira, adelante, a ver qué sale. Y llevamos tiempo sin editar nada, sin producir nada, y dijimos, a ver. ¿Sí?
Y por supuesto, la solvencia, que no es fácil grabar EPs, ni LPs, ni DVDs, no es fácil, es
ni muy caro,
es, a eso me refiero, sí, que es muy difícil.
O sea, hoy en día ahí...
tiene que salir todo de nuestro bolsillo y es muy difícil hoy en día hacerse un hueco, poder grabar, poder promocionarse, entonces bueno. Hacemos lo que podemos con nuestra gana, con nuestra ilusión y hasta donde iremos.
Era una buena sala estéticamente, daba pie a poderlo hacer. Y nos lo propuso también Pachi, eso, y eso. Dijo, oye, que si queréis, podemos, ¿por qué no grabamos?
No grabamos y tal.
Y echamos cuentas y era factible y lo hicimos.
Las cuentas no, porque más o menos fue autoeditado.
Y dijimos, venga,
esto es lo que hoy en día,
como todos
los medios que... Es una de las cosas buenas que hoy en día hay, que ahora hoy en día cualquiera puede autoeditarse trabajos más o menos económicos y audibles a poder mostrar. Hasta hace bien poco, porque igualmente sigue siendo todo muy caro, el poder grabar, el poder promocionarse, el poder... Es todo soltar y soltar y soltar y recibir poco. Mucho soltar y poco recibir. Sí, así es.
Es generoso.
Hala, ya está.
Sí. Bueno, ya metidos en la harina de este nuevo EP. En junio del año pasado anunciasteis que os encontrabais en este momento creando un nuevo material, que a mucha gente le vio un poco de sorpresa. Posteriormente presentabais vuestro primer single, El Ángel Vengador, con su correspondiente video lírico en noviembre. Pregunta obligada, ¿cuándo hacéis un videoclip?
Mira, volvemos a lo del dinero, que todo eso necesita, y de momento gastámoslo todo aquí en el EP, dejarlo recuperar algo, y cuando recuperemos volveremos.
Y estamos esperando a que a Javi le crezca el pelo. Porque
la batería seguro
que ya no.
Porque...
Eso es todo. Cuando Javi tenga leña se abre loco. Sí, pues la idea no sé. Sí,
hay que recuperar.
Está presente. La tenemos ahí en la
inversión.
El deseo sí que lo hay, pero.
Porque antes del videoclip van camisetas con la portada del disco, que ya están encargadas.
Ahora, desde el año pasado.
Esto es poco a poco. Y bueno, la verdad es que la idea ya estaba planteada en el ensayo. Bueno, no hace pocos ensayos atrás lo hablamos. Oye, ¿por qué no hacemos un videoclip en que sea ahí en la nave, con lo típico? Es pero mundial. Para tener algo más visual, algo más que ofrecer internet, que es la única vía.
Para vosotros también es una tarjeta de presentación.
Sí, es una vía de salida que tenemos ahora. Internet es todo ahora mismo. Entonces, bueno, pues sí que nos lo planteamos, pero es lo que estamos hablando. Primero necesitamos recuperar un poco de lo invertido para seguir avanzando.
Si no lo recuperamos, pues habrá que esperar a volver a ahorrar.
Claro, sí.
Bueno, pero la idea está ya en el aire y seguro que en breve sacaremos algún videoclip.
En breve, bueno.
En breve. Sí. Bueno, quien habla breve se habla de tiempo, ¿no? Se dice. Sí.
Bueno, pues tenemos que el 3 de diciembre publicáis El Templo del Terror, un EP largo, casi un LP, de 6 temas que iremos desgranando un poquito luego. Lo primero de todo es comentar que fue grabado por Dani de Darsan en Estudios Dinamita en Vieja, así como los coros y arreglos. Obviamente se nota mucho la calidad de grabar en un estudio profesional. Después lo produjisteis vosotros y nada, pues contadme un poco el proceso.
Bueno, pues con Dani, la verdad, que mira, recomiendo a cualquiera que esté viendo esto, bueno, o escuchando, recomiendo 100%, una persona muy profesional, una persona que nos ayudó en todo momento, nos ayudó a darnos ideas, a la hora de grabar nos hizo sentirnos como en nuestra propia casa. Yo estoy personalmente encantado por haber grabado con Dani.
Por haberlo escogido.
Sí.
Es muy agradable.
Sí, la verdad. Es una experiencia guapa y vamos, y en el momento que podamos, vamos a intentar seguir esa continuidad de volver a grabar y no esperar tanto tiempo como pasó desde el primer EP, como fue Mil Noches Bajo el Sol, hasta Templos del Terror. Intentar hacerlo más continuo y seguro que si volvemos a hacerlo, segurísimo que es con Dani.
Y la atención y eso sobre todo es un poquito enmarcar, volver a mostrar a la gente lo que era ahora Monastir, ¿no? el estilo que tenías ahora, las canciones que más o menos eran nuevas o que eran con lo que habíamos soportado los componentes que habíamos entrado en Monastir. Y un poquitín eso, que la gente supiera no solamente de los directos, que parece que la gente solo nos conocía de tocar con, y la gente nos demandaba, pero yo quiero un CD tuyo para tal, para venir con los temas aprendidos, o X, o lo que fuera. Y entonces digo, venga, vamos a grabar un poquitín lo que tenemos nuevo. Y la evolución de los temas, pues fue un poquitín eso, a lo largo de los directos y de estos años, pues han ido poco a poco evolucionando hasta ser lo que son, y no estaban acotadas ni cerradas a que tienen que ser de una manera u otra. Según fueron evolucionando, se grabaron. Y eso, la aportación de Dani muy buena y la ayuda y todo, y eso, y el ambiente y la profesionalidad, pues de 10.
La portada es una persona que encontrasteis en Instagram, no voy a repetir el nombre porque...
Es muy complejo.
Ni tú ni nadie.
No, es el autor.
Y bueno, pues esa portada condensa un poco la idea de lo que queréis transmitir, un ángel vengador. Lo que es la portada me queda claro, pero ¿cuál sería la línea temática que habéis seguido en el trabajo? ¿Y qué significa para vosotros ese ángel vengador?
Bueno, la idea de la portada fue difícil llegar a ello porque no lo teníamos muy claro.
Hubo bocetos, varios de varios.
Teníamos pensado poner el título de todas las canciones. Queríamos hacer una especie de universo con un ángel vengador que entraba en un templo maldito, pero bueno, al final nos quedó el templo.
Al final todas las canciones siguen más o menos la misma temática, por así decirlo. Y bueno, fue lo simplificamos todo a dos canciones, y bueno, a una canción y al título del disco, que era El Templo del Terror y Ángel Vengador. Entonces en la portada sale eso, el templo y un ángel vengador.
Sí, queríamos plasmar un poco lo que eran los temas en la portada también,
sí.
Intentar transmitir con la portada lo que era el EP en sí.
La temática es...
El nombre, si te soy sinceramente, el nombre yo creo que fue al azar, por decir uno de los temas de que estaba incluidos en el EP, porque podía haber sido tranquilamente Ángel Vengador, podía haber sido Templo del Terror, podía ser cualquiera de los temas que tenemos en el EP, pero bueno, igual no fue Templo del Terror.
Y la temática yo creo que al final eso, es un boletín como... No es algo concreto, ¿no? Es algo que al final... hay muchas partes metafóricas y que la interpretación de cada uno puede hacer la suya a su manera, ¿no? Al final. Pero bueno, un poquitín sí, pues son letras eso, de un poquitín de esa inquietud personal de pensar en cosas o en entornos o en cosas que te desagradan o que te inquietan o que... te llevan a desear otra cosa diferente, ¿no? De lo que hay. Y al final un poco tienes una manera de plasmar a lo mejor las inquietudes de cada uno. Creo que al final, quitando desafío, que es un poco ya más así, más tipo épico medieval.
Bueno, siempre hay que buscar y experimentar con lo que tenemos, el material que tenemos en las manos, siempre experimentar con ello. Buscar entre todo nuestro sello monástico. Sí.
¿Cómo lo marcas ahí?
Hombre, eso que tiene, como tiene que ser, ¿no?
Vamos a hacer un cuña ahí. Mola.
Habéis hecho un fantástico trabajo en las guitarras. No faltan las cabalgadas y los buenos riffs de heavy y power metal clásicos de años 80. Una batería súper cañera, contundente. Pero nos ha pasado que hay determinadas estrofas en los temas que nos piden un agudo a voces. ¿Qué ha pasado? Se nos ha roto el corazón metalero.
Bueno, pues yo mira,
sería una pregunta también para el vocalista, pero bueno.
Pero voy a contestarla yo.
Quiero dar mi opinión, sinceramente, mi opinión propia y siempre desde mi propia propiedad de mi opinión. Yo creo que si ya nos etiquetaríamos a los agudos y entonces nos meteríamos en ese montoncito. Que es mucho también, sí, es verdad, a ver, es mi opinión, en el que es todo arriba y abajo, entonces seríamos uno más. Yo creo que con eso también estamos consiguiendo nuestra propia etiqueta, como bien recalco siempre, voces que son, que no tienen registros altos, pero que son propias, son sello Monastir. Queremos mantener esa línea y estamos a gusto con ella y queremos seguir con ella, porque tiene que basarse el heavy en agudos y voces para arriba, voces abajo, es que es así, es mi opinión, vamos a ver, cada uno tendrá la suya. Yo me estoy bien con esta línea de voz, por ejemplo, estoy encantado. No sé lo que...
Habla tú.
La pregunta, bueno, pues al final, una opinión, como cantante al final, hay una cosa que para mí es básica, ¿no? Al final... puedes cantar 10, 15 años y quemarte y dejar de cantar, o cantar en tu registro, cantar cómodo relativamente y poder cubrir lo que haces en los directos y no acabar quemado. Desafortunadamente, pues cada uno, para el tema de la voz, no puedes hacer una guitarra, pues afinarte donde quieras, ni buscar una tonalidad o una cosa donde quieras. Es donde la genética te ha colocado, a mí me ha colocado en mi registro, y ahí es donde estoy cantando cómodo. También es verdad que bueno, hay cosas de coros que sí que he hecho más agudas, que quizás quedan por ahí más atrás, más escondidas, pero claro, eso lo fuerzas un día, lo grabas bien, lo grabas unos agudos, unos con voz natural o con falsete, lo que sea, pero al final es una zona que realmente no es la tuya, y si estás todo el día sufriendo, la voz muere. Entonces, para que la voz no muera...
Estaba pensando que podéis poner a Axel haciendo esos...
No, pero tampoco ya, porque tampoco ya. Lo que pasa es que es verdad que luego a veces, pues sí, luego sí que es verdad que pues a veces en los conciertos pues haces alguna otra salvajada, ¿no? Te dejas llevar por la emoción y te subes a la tralleva en un momento puntual. Pero al final, pues eso, intentas, yo por lo menos intento dar otro rollo a nivel vocal, pues con... No, yo no sentimiento así flamenco, ¿no? Pero bueno, no sé, intentar cantarlo a tu manera, con tu estilo y poniéndolo ganas. Y con, me gusta mucho a mí pues buscar eso, la tema de melodía y que empaste bien lo que quiere decir cada frase con su énfasis y su historia, ¿no? Entonces me centro más en eso que no en buscar ser un Michael Kiske o un X.
Le gusta partir de la garganta, pobre.
Exactamente, luego hay que hacer. Hay que llevarlo pregrabado y no es normal.
Que eso todo hay que verlo, a ver, entonces, el paso de los años.
Poder hacer todo. Lo que te ha grabado y sobre todo cantar, siendo realista, cantar donde puedes cantar y donde lo consideras que lo haces decente y lo haces bien, pues intentar cubrir ese registro y ya está.
Esto es
bueno,
voz en off, que lo voy a cortar. Sí. Pero es que claro, muchas veces te ponías a escuchar los temazos,
claro.
Y era como. Es que me lo pide, me lo pide. Y dice me cabe un agudo. Entonces, bueno, no sé. Te voy a preguntar.
Sí, algo hay. Algo hay, pero está por de forma así muy.
En el de tu piel hay un.
Sí, que también estamos.
Sí, hay cosas por tanto. Lo que pasa es que realmente, tú, si vas al estudio ahora y te estoy ayudando, y pongo las pistas que se grabaron de coros. Y yo hay cosas que hice que pensé que no iba a hacer. O sea, pero al final las haces y las grabas. Ya sientes que hay cinco voces. Que hay una que son dos octavas por arriba de lo que estoy cantando, y dices tú, joder, esto tan alto la lleva, y tiras de te pones la pinza en un testículo, como un castrati, y dices tú, voy a llegar aquí, y lo haces, pero lo haces un día.
Ya.
Y luego estás que estás congestionado, igual estás dos días congestionado. Entonces, ¿qué hago? Lo que realmente sabes que vas a hacer, que vas a cumplir.
Pero bueno, también tenemos el propósito de poder, a ver, yo por ejemplo, yo soy batería.
No,
pero yo
no.
En realidad yo entré como cantante aquí en Monastir.
Y charlatán. Cantante y charlatán.
Nos planteamos.
Si no fuera por la voz metal.
Nada, manera. Ah, pues nada. Eso. Háblame.
No, habla.
Y así. Habla. Eso nos planteamos, bueno, pues eso, el poder. Asemejar lo más posible, reforzar voces. Yo, por ejemplo, no me importaría. ¡Hala! Pues yo no queda ahí.
No
dejan.
No dejan. Vetado, me dejan vetado. Pues ya está, no hay más. Bueno, lo que voy, eso. Que nuestro planteamiento es reforzar también voces, tanto Asel como yo la batería. A ver si se anima aquí el amigo también un poco. Que sí, por eso, intentar reforzar más con.
Yo soy incapaz. Tengo mucho trabajo, sí.
Plasmar los directos lo que grabó, y tuve también la oportunidad de meter algún coro, tanto Dani, yo, queremos intentar plasmar también y ayudar a reforzar las voces y
dar. Pues es muy complicado. Complicado llevar al directo el tema, por ejemplo, vocal o guitarras, por ejemplo. Tenemos el reto de Saratoga y tal, que todo lo que hay doblado en estudio, cuando eres un guitarra nada más o un cantante solo, pues evidentemente no lo puedes cubrir todo, no puedes hacer que suene como un disco. Pero evidentemente también un directo es un directo. Y yo, por ejemplo, cuando veo un directo no necesito que suene como un disco, simplemente quiero disfrutar el directo en sí. Que eso también hay dos posturas ahí, ¿no? La gente que quiere que suene lo más parecido al disco posible, o asumir que es un directo y disfrutar el directo tal cual es. Que no hay un directo igual a otro, nunca. Nunca.
Me parece un poco estúpido personalmente, porque para eso te pones el CD en casa, lo escuchas, claro, y ya está.
Exactamente. Pero sí que en el directo, pues eso, lo haces vocalmente, pues lo disfrutas, tampoco te ciñes al disco exactamente vocalmente, puedes hacer alguna modificación o alguna variación y lo disfrutas tal cual es. Te gritas y saltas y sudas y lo que sea.
Pregunta, porque bueno, esto un poco va por las tendencias, ¿no? ¿Monastir se va a unir a la moda, entrecomillada, de realizar alguna cover en el futuro? Y relacionado con ello, ¿tenéis pensado alguna colaboración en vuestros futuros trabajos a día de hoy?
¿Cover? Las covers ya las venimos haciendo.
Sí,
¿no?
Sí, bueno,
sí, tenemos covers. Alguna también en la recámara también para.
Hay ideas, lo que pasa es que hay dos opciones: o hacer covers de temas que no son heavies, o hacer como hemos hecho también en algún concierto, tocar temas de otros grupos de heavy, ¿no? Entonces ahí estamos, tenemos varias opciones, lo que pasa es que evidentemente lo quieres ir cambiando, no vas a estar un año, a lo mejor un año en una serie de conciertos, una etapa, pues tocas un tema, haces un cover de un tema o otro tema, y al final cuando te cansas de tocar dices tú, vamos a buscar otra cosa. Entonces intentas hacer, preparar otro tema de otro grupo, lo que sea, y lo preparas y lo tocas, pero tanto como a lo mejor la moda de plasmarlo en un vídeo y tal y subir a YouTube nosotros haciendo un tema de otro grupo, no creo, no tenemos esa inquietud.
Agradarlo,
no, esa inquietud
más bien de cara al directo.
Pero personalmente tenemos el tema este de una flor, un te quiero y una flor.
De
Nino Bravo, y es una canción, mira, que la transformamos a nuestro estilo y yo me siento muy a gusto tocándola cada vez que la tocamos en directo. No es una canción para poder grabar, porque vamos, es una canción, es un cover, como decís, pero es una canción que, mira, la transformamos a nuestro estilo y yo la disfruto muchísimo, por ejemplo, tocando en directo.
Además la gente se sabe la letra, ¿no? Como las demás. Que las demás no se lo saben.
¿Y la segunda parte de las colaboraciones? ¿A ver colaboraciones de Monastir?
Hombre, cuando grabamos el EP la idea era que vinieran amigos nuestros a echarnos una mano colaborando y tal, pero bueno, al final no teníamos ni tiempo ni dinero,
bueno,
para seguir
mayordomo,
sí, haciendo el solo y
bueno,
tal,
sí, es verdad.
Pero bueno, la idea era que hubiera más gente colaborando.
Seguramente bueno, en las siguientes grabaciones,
en las futuro, hay. Habrá
segurísimo que
sí, habrá que hacer proposiciones a esos grupos con los que nos llevamos muy guay Yo sé, Javi, por dónde va ya, porque. Pero bueno, la idea sí, la intención ahí, lo que pasa a veces es pues, o la distancia, o a veces. Cuando, para ser un EP, a lo mejor no te lo planteas más que gente de aquí a nivel local, ¿no? Amigos más cercanos. Pero si sale algo más, un CD largo, ¿no? De larga duración, pues seguramente ahí intentemos contar con gente que quiera. Que pueda y que quiera, claro.
Y que no cobre.
O que pague por salir.
¿Cómo se nota que es el tesorero?
Que pague por salir.
Bueno, esta es una preguntita que obviamente es un poco quizás pronto para preguntaros, pero ¿qué temas de vuestro EP creéis que funcionarán mejor en directo?
Todos.
Personalmente, a vosotros.
A ver, cada tema tiene su gusto personal. Vamos a ver, yo me puedo plantear un tema que es el que más me gusta, este hombre le gustará otro. Nos gusta nuestro, lo que hacemos, ante todo. Si hablamos de temas personales, pues sí, pues cada uno tendremos el nuestro. Yo, por ejemplo, Tu piel es un tema que me encanta muchísimo, siempre me gustó, es un tema. Por ejemplo, él, no sé qué otro tema tendrá, pero bueno, todos tenemos un tema que nos llama más que otros, pero ante todo, todos los temas son, yo los disfruto, cada uno que con el que toco, lo disfruto tocando.
Bueno, yo creo que cuando sacamos el disco, la mayoría de la gente que nos está comentando, es la del Ángel Bernador, la que más le gusta.
El single, que es el stage.
Sí.
También es verdad que hasta que no toquemos cuatro o cinco conciertos y nos vea gente que nos pueda decir, va, pues esta es la que mejor funciona, la que más disfruto. Así que esa es una pregunta para dentro de unos meses.
Pues os preguntaba, ¿qué pensabais vosotros? O sea, lo típico, que igual estáis ensayando y decís, pues yo creo que este tema va a funcionar bien en directo, porque obviamente todavía no habéis aplicado.
Es que es lo que nos falta ahora. Ahora nos falta los, agarramos el EP y ahora vamos a empezar ya a funcionar con el EP que
grabamos. Lo que pasa es que, bueno, la gente que nos conoce de más de estos años, que ya conoce los temas, de Abroscus, porque muchos temas ya habían sonado en directo antes de grabar. Pero sí que yo creo que Tu piel es uno de los que funciona porque tiene mucha retroalimentación de la gente, colabora mucho el tema de los coros y demás. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que, y yo me voy a mojar, por ejemplo, 6 y 100, que va muy, muy al principio de los conciertos, y Universo, que es un poco más, es un medio tiempo que a mí me gusta más, pero a la gente no tanto, no es compañeros de grupo, pero a mí me mola más ese tema, y a lo mejor no pega tanto en directo, ¿no? Sin embargo, el single, y yo creo que eso, de Tu piel, y seguramente Desafío, que es seguramente la más nueva, la gente no la conoce tanto. Son las tres que más van a pegar por a nivel de que la gente puede cantar los estribillos y puede colaborar más. Entonces, desde abajo como público, quizás un tema que no es tan pegadizo, que es más complejo a nivel de seguir de los cambios de melodías y demás, es más complejo de memorizar o de que se te quede, ¿no? Que se te grabe. Entonces yo creo que esos tres temas son los que más puedes recordar a primera escucha y lo que más te van a llamar la atención en directo, seguramente.
Sí. Estribillos pegadizos, que es lo que buscamos, que quede la gente que marche en un concierto tarareando ya sobre una canción. Ya con eso ya estamos muy conformados, muy conformes.
Ajá. A pesar de ser un EP con 6 temas, lo cual es bastante extraño un EP, lo que os comentaba antes, ¿habéis tenido que dejar temas fuera para dejar cabida?
Sí. Carga discusión. Sí.
De hecho, Tu piel fue una de las canciones que no sabíamos si meter, no meter, porque llevaba mucho tiempo con nosotros en los escenarios. ¿Cómo vamos a meter esta canción que ya está más que escuchada? No, en realidad no está en ningún sitio, es la presentación vale. Pero es como el menú, la canción del menú, y no, yo quería plasmar Tu piel en el EP. Y hubo, bueno, dejamos de lado unas canciones también que tenemos que eran más recientes, pero bueno, es que yo me empeñé a meter Tu piel porque a mí era una canción que me identifico como Monastir.
Ahí nos planteamos cambiar de batería.
Sí. Pero bueno, sí, bueno, me gusta esa variedad también, vamos, al final me salí con la mía, yo creo que...
Bueno, también es cierto que si no hubiésemos metido Tu piel, a lo mejor tendríamos que haber retrasado la grabación un mes más para seguir trabajando alguna otra canción, un poco.
Otros temas, ¿qué pasaba? Que no había ni... Ahí estamos en un punto en que llegábamos justos, sobre todo de preparación, porque temas que no están del todo acabados, para hacer el disco completo. Y para hacer el EP, como que nos sobraban temas, no era difícil hacer una lección. Sí. Por eso nos preguntaba gente, pero bueno, ¿un EP de cuántos temas? ¿De 4 así? ¿No? ¿6? ¿Cómo que 6? Sí, un EP, no sé, pues sí, de 6 porque se nos quedaban cosas sin meter que queríamos meter.
Ajá.
Y aprovechar y grabarlos.
Los temas hay que trabajarlos, vamos a ver, no es decir, ya tenemos un tema, no, ya tenemos el tema y hay que empezar a trabajar el tema. Si nos faltaba
que la gente no piense que es una edición japonesa, porque es un EP con 2 temas de... Es un EP de 6 temas.
Bueno, hablando de directos, ya para entrar en esa parte, tocáis el 10 de febrero en el Karma Fest en las 6 Laureles de Oviedo y en marzo en el Desván del Rock en Avilés. Tenéis ya, me imagino que no, pero bueno, tenéis más fechas que se pueda confirmar. Y por otro lado, ¿pensáis ya buscar algún vuelo ya a nivel nacional, ya un poco fuera de nuestras fronteras astures?
Hay más cosas inconfirmables.
Hasta que no esté cerrado, no se puede decir nada.
El papel puesto y el cartel hecho y yo lo vea publicado, hasta que no lo vea, no puedo
publicar. Pero sí, hay más cosas por ahí.
Y buscar a nivel nacional.
Esa es la idea. Salir del pajar y tocar por ahí. Pero Asturias ya la tenemos bastante quemada, ya tenemos bastante tocada.
Estamos en más de lo mismo.
Queremos salir, sí.
Hay que soltar y hasta dónde estamos dispuestos a llegar, soltando de nuestro bolsillo, creo que hasta donde nos deje. Hombre, que quieran contar con nosotros, estamos encantados de poder ir a donde sea, donde nos llamen, pero claro, hay que tener en cuenta mucho la solvencia del grupo.
Mira, por ejemplo, en Vitoria, así que un ligero contacto de que a lo mejor, pero algo muy, muy vago, muy lejano.
Sí,
no.
Que bueno, que tienes algo más en firme, si no...
Sí, que así claro. Hablaba así con un poco de alcohol en contacto, pero...
Sí, bueno, igual puede ser algo, pero hasta que no
sea concreto, fechas con grupos, con tal, no te puedes aventurar de esto, vale, cuando tenga una propuesta firme... Lo planteo, si no...
Hombre, si hay que buscando. Firmar un año como que tuvimos el 2017, ¿dónde hay que firmar? Que firmaría ahora mismo. Sí, en que no fuera saliendo de Asturias, bueno, con todos estos conciertos buenos que tuvimos, con, como bien hablabas antes, Barón Rojo, Medina Zara...
Fue 16 eso.
Sí. Bueno, el 16, bueno, que dice un año, no me refiero a nada.
16, fue 16, más probablemente 17... Estuvimos desde que yo reingresé, estuvimos...
Bueno, hombre, se entiende, sí. Es todo lo que hablábamos antes, que habíamos eloneado a Barón Rojo, bueno, yo firmaría otra vez por tener por lo menos el mismo año.
Unos meses muy buenos, sí, de una serie de bandas, una serie de bandas de encadenadas que fueron muy buenas.
Pero por supuesto que si tenemos la oportunidad y nos dan la solvencia para poder salir fuera, es que estamos también, vamos, claro. A donde haga falta.
Pues vamos a la última pregunta, la más importante.
Repete los oídos, Iván.
¿Monastir ya tiene manager?
Soy 5. Pase, Javi, Julio, el oso.
¿Qué lo tenía que hacer?
¿No? Tenemos jefe, que es aquí.
Sí, sí, claro. No lo tengo ni puto caso. Más.
Sí. La verdad es que no. Hay proposiciones indecentes.
Hay proposiciones. Pero es tan difícil el manager, alguien que te represente, alguien que... Ahora mismo nuestro manager somos nosotros 5. Ahora mismo, hoy en día, que...
Pero estamos abiertos a sugerencias, ¿sí?
Abiertos a sugerencias. Sí, ahí queda la cosa.
Nos anima.
Sí, pero de momento habla. no nos vamos a...
Por la hay gente que nos ayuda.
Nos ayuda.
Sí.
Mira, tenemos mira, Pachi.
Como manager oficial, así tal.
Hoy en día Pachi
se mueve mucho,
nos mueve mucho. Le estamos muy agradecidos por todos los conciertos que nos consiguió.
Pachi, Iván.
Pero bueno, no se pueden llamar...
Freddy también.
Freddy. Pero no podemos decir que tengamos un manager. Tenemos mucha gente que nos ayuda y nos aportan conciertos que nos ayudan a crecer.
Es un trato muy... Sí. Muy, muy extraprofesional, por decirlo así, ¿no? Porque realmente que es... Nos tiran de vuelo y digo, ¿queréis venir a tocar aquí? Y nosotros, sí. Entonces no es algo a nivel oficial que nos represente nadie de decir, mira, me dedico a esta banda, muevo a esta banda para que toque aquí. No, nadie nos mueve en concreto, intentamos buscarlo nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que afortunadamente a nivel aquí autonómico, pues sí que no tenemos queja de nadie, porque siempre que han tenido oportunidad de que tocáramos con alguien, nos lo han ofrecido, siempre que hemos podido decir que sí, a veces por fechas no hemos podido, pero en general siempre han contado con nosotros y no hay queja ninguna, porque que cuenten contigo todos los años para tocar dos o tres veces en Asier Laures, para tocar en Turón, con lo de Larry, con lo que sea, siempre han contado con nosotros y no podemos decir que alguien nos esté ni vetando ni que no cuente con nosotros, no podemos quejarnos de nadie. Porque siempre que ha habido oportunidad, nos han dicho, venís a tocar. Siempre. O sea,
gente muy cercana que nos está ayudando mucho y nos está apoyando muchísimo.
Y
nos conformamos de momento.
Y nunca nos ha pedido nadie nada a cambio, ¿eh? Siempre ha sido. Sí. Hemos tocado de buena fe, saben que cuando vamos a tocar lo damos todo 100%. No somos muy sencillos, muy normalitos, no pedimos ni.
Pero se batería, pero por aquí, ¿eh?
Y entonces la verdad es que yo creo que es recíproco, ¿no? Que ni te aprietas ni te petas nada y lo haces para disfrutar y para pasarlo bien. Y cuenta con nosotros, sabe que no fallamos o que cumplimos y que la gente con nosotros también cumple. Cuando nos ofrece algo, pues vamos y bien.
Pues nada, ya nos damos más la vara. Por nada,
bueno, un placer.
Que muchas gracias por habernos dedicado este ratito para hablar con vosotros.
A vosotros.
Nada, que os deseamos muchísima suerte en vuestra trayectoria, que va a ser larga, lo sé.
Nos veremos en la Jimmy Jazz.
Que llega hasta donde tenga que llegar, pero ante todo con la ilusión y con la gana que le estamos poniendo, que no es poca.
Pues nada,
seguro.
Y gracias a vosotros por eso, interesaros y por mover esto, que realmente es otra cosa que hacéis, que si no lo movéis vosotros y os molestáis en hacer estas cositas, pues
muy
se queda lo que se queda.
Pues muy bien, chicos. Ya aquí
cortamos. Bueno, un saludo a todos.
Gracias, españoles.
Hasta luego, corazones.